Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Viernes 25 de abril de 2014 hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llega el fin de semana largo porque tendremos que esperar hasta el próximo lunes para ver en acción al fútbol y al básquet, pero no le faltará importancia ni al sábado ni tampoco al domingo. En fútbol, olvidada la derrota en el plantío, en Burgos, en ese amistoso, 1-0 cayó el Pucela, mal partido del Real Valladolid, que ya piensa en Balaídos, en la Liga, en el Celta de Luis Enrique, y en un partido que jugará conociendo el resto de resultados de una jornada número 35 que arranca en el día de hoy. Lo hace con el partido que arranca a las 9 de la noche en el Martínez Valero entre el Elche y el Levante. Por debajo del Pucela está el Getafe, ya lo saben, que juega mañana en el Coliseum frente a un Málaga tranquilo. Y el Almería, también por debajo, que visita al Español en Cornellá el próximo domingo. Más partidos de los que estar pendientes, el Granada-Rayo de mañana a las 4 de la tarde, el Real Madrid-Osasuna del Santiago Bernabéu, descanso para Cristiano, el Betis-Real Sociedad esperando el descenso matemático de los sevillanos y hasta el Athletic Sevilla del domingo para saber lo que se jugarán frente a nuestros rivales directos en las dos últimas jornadas, los equipos que aspiran a la cuarta plaza, al último billete para la Champions. El Pucela ha vuelto hoy a los entrenamientos después del descanso en el día de ayer. A las 11 saltó al césped de los anexos el equipo, incluidos Víctor Pérez, Toni Rukavina y Lluís Sastre. Así que día de los que pocas veces se ven. Toda la plantilla a disposición de Juan Ignacio Martínez. Quizá prematuro que Víctor Pérez esté el lunes en Balaídos, pero sí sería importante la presencia de Toni Rukavina en un lateral derecho, en el que Juan Ignacio Martínez tiene muchísimas menos opciones. Esperemos que el serbio llegue en plenitud de condiciones para entrar en la convocatoria de Juan Ignacio. We'll be right back. Una lista que conoceremos el domingo tras el último entrenamiento del Real Valladolid en los anexos antes de iniciar viaje rumbo a tierras olívicas. Será mañana cuando comparezca en rueda de prensa Juan Ignacio Martínez tras la sesión a puerta cerrada en el Estadio José Zorrilla. En Vigo bastante tranquilos, saben que lo tienen prácticamente hecho, aunque cierto es que no del todo y que quieren certificar la permanencia con un triunfo el lunes. Hoy el Celta se ha entrenado en Amadroa con muchísimos canteranos del filial Antoni Goldar y juveniles Brais Fede y Julio Delgado. Ayer, por cierto, se desvinculó del equipo celeste el central Andrés Túñez en la enfermería, pendientes los vigueses de tres jugadores, alguno de ellos muy importante en el esquema de Luis Enrique, Augusto, Wellington y especialmente Alex López. En balonmano, hoy rueda de prensa de Nacho González, el 4 Rayas juega mañana sábado en Cuenca a partir de las 6:30. Se despide del equipo conquense su entrenador Zupo Equisoain, que se va a Qatar, pero no entiende de sentimentalismos el balonmano Valladolid, que necesita imperiosamente los dos puntos. En rugby será el domingo en menos de 48 horas en la Balastera, en Palencia, Braquesos entre Pinares, Independiente Vasco, con la Copa del Rey en juego para Queseros y Cántabros. El Brac busca el segundo título de la temporada tras la Supercopa. Y en básquet, hoy previa de Ricard Casas del partido que el lunes jugará el Club Baloncesto Valladolid en Pisuerga, será el lunes por los campeonatos de voleibol en el Polideportivo este fin de semana. Enfrente estará Iberostar Tenerife o, lo que es lo mismo, Club Baloncesto Canarias.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Una y 1:20 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un directo Marca Valladolid, un tanto extraño para ser viernes, porque acostumbramos a hacer muchas previas de lo que va a ser el fin de semana con sábado, domingo, en el que habitualmente tenemos competición para el Real Valladolid, para el Cuatro Rayas, para el Club Baloncesto Valladolid, partidos de rugby. Este fin de semana va a estar muy repartido y es uno de esos fines de semana que ampliamos hasta el próximo lunes. Incluimos el lunes en nuestra terna de competición, en nuestros días importantes de esta semana, porque va a quedar para ese día, para el próximo lunes, el partido tanto del Real Valladolid, correspondiente a la jornada número 35 en la primera división del fútbol español, como el encuentro del Club Baloncesto Valladolid, nueva jornada en la Liga Endesa CB para el equipo de Ricard Casas, que se va a enfrentar en el Polideportivo Pisuerga a Club Baloncesto Canarias. Ayer nos preguntaban varios oyentes por qué se juega el partido de lunes de básquet, porque durante el fin de semana va a haber campeonatos de España de autonomías en el Polideportivo Pisuerga, campeonatos de España de voleibol que ayer presentó, vamos a dejarlo ahí, la princesa Doña Leticia, que hizo acto de presencia en tierras vallisoletanas para estar con el deporte base, gesto también que se agradece. Durante unas horas estuvo la princesa en el Polideportivo Pisuerga acompañando, acogiendo y dando calor a esos estrenados campeonatos de España por autonomías de voleibol. Eso va a ser el fin de semana. Para el lunes lo del fútbol y lo del básquet. Ahora te contamos cómo está el Real Valladolid, evidentemente. Pero el sábado y el domingo también nos van a dejar cosas y cosas importantes. Por abajo y por arriba. Por abajo, para el 4 Rayas Valladolid, que mañana en Cuenca, a las 6:30 de la tarde, se juega muchísimo. Es un partido complicado, porque Cuenca está bien esta temporada y porque mañana se despide. Ayer fue protagonista en directo Marca Valladolid, Zupo Xoain. Se va a trabajar a Qatar con Valera. Así que partido importante para el 4 Rayas Valladolid mañana en Cuenca. Va a ser a las 6:30 de la tarde. Así que encuentro, ya decimos, difícil, porque Cuenca está bien, porque tiene máxima tranquilidad, pero el hecho de que Zupo se vaya con Valero Rivera, pues provoca que se le quiera dar allí una calurosa despedida y que el equipo consiga los dos puntos, consiga la victoria en su adiós. Por lo tanto, es un poco esto marrón para el 4 Rayas Valladolid. Pero bueno, el equipo de Nacho, a por todas, sabe que le quedan muy pocas balas y que incluso esta temporada puede ponerse más complicada que el año pasado. Con ese tramo final y esa última jornada en Huerta del Rey frente al Atlético de Madrid, en la que se jugó el todo por el todo el equipo de Nacho González. Así que mañana 6:30, los ojos puestos en Cuenca, en ese partido para el 4 Rayas Valladolid. Una pena que se haya cancelado el viaje. Le están poniendo mucha ilusión los socios del Balonmano Valladolid, que han creado esa asociación denominada SOS Balonmano Valladolid, pero de momento, pues la colaboración, la ayuda que encuentran no es la suficiente ni siquiera para que pueda salir un viaje, para que se pueda completar un desplazamiento de autobús a tierras conquenses. Mañana ese compromiso para el equipo de Nacho, al que luego vamos a escuchar porque hoy ha comparecido en la rueda de prensa previa a esta nueva jornada en la Liga Asobal. Y el domingo va a haber un partidazo en Palencia, un partidazo de rugby, un partido de esos en los que cualquier aficionado fiel al deporte vallisoletano tiene que estar. Va a ser a partir de la 1:00 p.m. en La Balastera. Entradas todavía a la venta en precio de anticipada, 10 euros, que se pueden comprar en varios puntos de venta que tiene a disposición el Braquesos Entre Pinares, las oficinas del club en la Casa del Deporte, las tiendas de Justo Muñoz. Es un título en juego para el deporte vallisoletano importante en un año, vamos a dejarlo, de sequía, porque es un año bastante complicado para nuestros equipos en la élite, y el Braquesos Entre Pinares tiene la oportunidad, grandísima oportunidad, levantar un título, como es la Copa del Rey. A principio de temporada ya levantó la Supercopa y va a tener ocasión de hacerlo en esta ocasión con la Copa de Su Majestad el Rey. Así que el partido en La Balastera para el equipo de Diego Merino. Luego con David García vamos a pulsar F5, vamos a tener análisis, igual que estamos teniendo durante toda la semana, de ese encuentro que va a jugar el Quesos frente a Independiente Vasco de Santander. Ya saben, ese equipo que durante toda la temporada, en lo que es la liga regular, ha tenido el ten con ten con el Quesos, pero los cántabros se han desinflado en los últimos meses de competición, en las últimas jornadas, bajando incluso posiciones, dejando las segunda, tercera plaza para Cisneros, para el Hermi El Salvador incluso, y por lo tanto Independiente Vasco llega en un momento bastante complicado a nivel de resultados a la final de Copa, aunque dicen los que saben de esto que durante las últimas semanas ha estado oxigenando y ha estado dosificando para llegar con totales garantías a la final de Copa. Parece que Vasco echa el resto y deposita toda su temporada en la final de la Copa del Rey, que el domingo a la 1:00 p.m. se va a jugar en la nueva Balastera de Palencia. Eso en rugby, y eso va a ser el fin de semana, con el 4 Rayas y con el Braquesos Entre Pinares. El lunes, el Real Valladolid va a jugar en Vigo un partido importantísimo. Hoy ha vuelto a los entrenamientos el equipo a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Ayer había descanso, después del partido amistoso en el plantío en Burgos, que acabó con derrota 1-0 en un partido malísimo del Real Valladolid. Nosotros estuvimos allí, te lo contamos, y la verdad es que fue un partido infame. Esperemos que el peor en las últimas semanas de competición que le quedan al Real Valladolid. Eso era un amistoso y donde hay que ganar, lo llevamos diciendo también durante toda la semana, es en Vigo el lunes, después en Zorrilla el Español, al Real Madrid, en el Benito Villamarín al Betis y en casa la última jornada frente al Granada. es donde el Real Valladolid tiene que sacar los suficientes puntos como para lograr la permanencia. Las cuentas, las de la lechera. El Pucela, evidentemente, tiene la calculadora sacada y algunos dicen que valdría con 7 puntos, con 39, otros que se va a quedar la cosa en 40, habría que sumar 8, por lo tanto ya sería algo más que 2 victorias y un empate. Hay absolutamente de todo a nivel numérico, pero evidentemente, para que los números salgan, tienen que acompañar también el resto de resultados, si es que el Real Valladolid no da la talla. Que esperemos que lo haga, que sume los 3 puntos, y si encima acompañan el resto de resultados y podemos tener una jornada número 35 perfecta, pues mejor que mejor. Volvemos a estar en un fin de semana de esos en los que hay que estar pendientes casi de todos los partidos. Porque al final tenemos aquí el calendario hecho de lo que le queda a Osasuna con 35 puntos, al Elche con 35 puntos, al Getafe en descenso con 32 y al Almería también en descenso con 30. Al Betis lo olvidamos un poquito más, pero al final es que hasta el Betis va a tener rivales, ¿no? En esta pelea. De hecho, la próxima jornada no esta se va a medir a la Unión Deportiva Almería en los Juegos del Mediterráneo y luego el Real Valladolid irá a Sevilla. Por lo tanto, ¿qué nos interesaría? Que el Betis no descendiese esta jornada, que no lo hiciese también tampoco la siguiente, aunque las cuentas son complicadísimas para que no lo haga el equipo de Calderón, porque además algo fallaría. Es decir, si el Betis desciende es porque el resto ganan de los que están en la pelea. Que gane el Real Valladolid y que por ahí se le compliquen las cosas al Real Betis Balompié. Pero ya digo que nos interesaría y bastante que siguiese vivo el equipo de Calderón para la siguiente jornada que visita los Juegos del Mediterráneo. Desde hoy pendientes a las 9 de la noche de lo que vaya pasando en la jornada 35. Hoy en el Martínez Valero hay un Elche Levante. Encuentro que nos da miedo, como nos daba la semana pasada miedo el Levante Getafe, y el Levante dio la cara y evitó que sumase 2 puntos más el equipo de Cosmin Contra. Así que vamos a confiar en los de Joaquín Caparrós hoy a partir de las 9 de la noche. Mañana, partidos de los que estar pendientes. Posición cómoda, relativamente cómoda, para Granada y para Rayo, que se van a medir a partir de las 4 de la tarde. A las 6, este sí que lo tenemos que mirar con lupa, Getafe-Málaga. Volvemos a decir lo mismo, vamos a ver cómo compite un Málaga que llega prácticamente salvado después de ganar al Villarreal el pasado lunes y que, bueno, pues se enfrenta a Ben Schuster, a un equipo al que ya ha dirigido, así que son de esos detalles que no gustan, pero vamos a confiar en la limpieza y en que esté sana la primera división del fútbol español. A las 8 de la tarde del sábado, Real Madrid-Osasuna, tenemos claro que vamos con el Real Madrid, porque rival directo es Osasuna del Real Valladolid, aunque también valoramos la posibilidad, no queremos que gane Osasuna por nada del mundo, pero no sería malo que el Real Madrid, lo venimos diciendo mucho en las últimas semanas, viniese sin aspiraciones ligueras al nuevo estadio José Zorrilla al partido del 7 de mayo. Pero mejor que perder contra Osasuna, que pierda después frente al Valencia en partido que va a jugar también en el Santiago Bernabéu. A las 10 de la noche, mañana sábado, Real Betis-Real Sociedad. El domingo a las 12, también miramos y mucho, el Español-Almería. Vamos a ver si ganan los de Javier Aguirre frente al equipo de Francisco, que si pierden Cornellá lo va a tener realmente complicado con esos 30 puntos y le quedarían 9 en juego a los andaluces. 5 de la tarde del domingo, Valencia-Atlético de Madrid. 7 de la tarde del domingo, Athletic-Sevilla. Y 9 de la noche, Villarreal-Barça. Y solo quedaría lo de Balaídos, el Celta-Real Valladolid. Al respecto del Athletic-Sevilla, es un partido también importante. Uno puede pensar que ¿qué le va a importar al Pucela la pelea de la Champions, la pelea de la cuarta plaza entre el Athletic y el Sevilla? Pues bien, en la penúltima jornada, el Sevilla juega en el Coliseum Alfonso Pérez. En la última, el Sevilla recibe al Elche Club de Fútbol y el Athletic, en la última jornada, juega frente a la Unión Deportiva Almería en los Juegos del Mediterráneo. Así que la pelea Sevilla-Athletic por la Plaza Champions ojalá dure hasta el último minuto del último partido de esta temporada 2013-2014. Pero, evidentemente, todas estas cuentas y todos estos partidos a los que miramos el fin de semana de poco van a servir si el Real Valladolid no consigue sumar en Balaídos el próximo lunes. El debate que ayer nos dejó un mayoritario no en la pregunta de Directo Marca Valladolid, es si se daría por bueno un empate, un punto más para este Real Valladolid abonado a las igualadas durante el curso. Hay gente que decía que sí, muy poca, que un empate fuera de casa, las cuentas saldrían, después se trataría de ganar simplemente al Español y al Granada en casa, con la opción también de hacerlo frente al Betis y frente al Real Madrid, pero hay gente que tiene claro que con esos 7 puntos se consigue la permanencia y hablan de cuentas claras, ganando a Español, ganando a Granada y empatando en Balaídos. Evidentemente, tal y como está el Celta a nivel de puntuación y tal y como está el Real Valladolid, lo lógico es pensar, tan solo pensar en los 3 puntos. Y por soñar, que no quede, y ayer también lo contábamos con Javi Heredero, ojalá un lunes de 3 puntos, un sábado de 3 puntos frente al Español y llegar a afrontar los 3 últimos partidos con la necesidad, quizá tan solo de sumar una victoria o un punto podría valer. Eso sería lo idílico. Ganar en Balaídos, ganar después en Zorrilla al Español y afrontar los 3 últimos partidos, no con tranquilidad, pero sí con una con un positivismo claro de saber que lo tienes prácticamente hecho. Ojalá el vestuario esté tan concienciado, yo creo que como lo está la afición, de la importancia que tiene el partido del próximo lunes y de que son 3 puntos que no se le pueden escapar al Real Valladolid. A nivel de plantilla, la verdad es que no puede llegar mejor el Real Valladolid a este tramo final de temporada. Siempre pasa algo, las piernas van pesando, ha surgido lo de Víctor Pérez, está claro que un imprevisto, pero hoy Juan Ignacio Martínez ha trabajado con toda la plantilla, con absolutamente toda la plantilla en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Ha estado Toni Rukavina, ha estado Víctor Pérez. Es una buenísima noticia, evidentemente. Puede ser prematuro que Víctor esté para el partido del lunes frente al Celta, teniendo en cuenta que prácticamente no ha entrenado, a excepción de hoy, que no estuvo el miércoles en el planteo, que bueno, se había previsto que se iba a perder 2 semanas aproximadamente de competición, y creo que fue hace una semana u 8 días cuando se lesionó. Por lo tanto, todavía le quedaría a Víctor Pérez, que llegaría ahí para el partido contra el Español. Al que sí necesita el Real Valladolid es a Toni Rukavina. Es una necesidad que esté el serbio, porque en el lateral derecho, pues la verdad es que hay un vacío importante si no está Toni Rukavina. En el centro del campo, pues Víctor Pérez empezaba a carburar, empezaba a calentar motores, empezaba a ser el de temporadas pasadas junto con Álvaro Rubio, pero es cierto que, bueno, hay más opciones, ¿no? Fausto Rossi, adelantar a Marc Valiente, Lluís Sastre, Javi Baraja como jugadores naturales en esa posición. En el lateral derecho, el encaje de bolillos que tendría que hacer Juan Ignacio Martínez sería bastante importante, y ya lo vimos en su día cuando se perdió Toni Rukavina el partido por quinta amarilla. Por lo tanto, ojalá esté Rukavina el próximo lunes en Vigo. Plan del Real Valladolid para los próximos días: mañana entrenamiento a puerta cerrada en el estadio, después rueda de prensa de Juan Ignacio, y la convocatoria la vamos a conocer el próximo domingo, antes de que el equipo inicie viaje hacia tierras olívicas. Así que así está el fin de semana y la actualidad del Real Valladolid. Luego hoy en el fútbol, a partir de las 2:30, vamos a conocer un poco más al Real Club Celta de Vigo. Y vamos a escuchar también en básquet a Ricard Casas, porque lo dicho, el lunes va a jugar el Club Baloncesto Valladolid ese partido frente a Iberostar Tenerife, frente a Club Baloncesto Canarias. Programado, por lo tanto, un fin de semana importante. Mañana balonmano, el domingo rugby, el sábado baloncesto y fútbol. Todo te lo contamos, te lo anticipamos aquí en Directo Marca Valladolid, hasta las 3 en Radio Marca.
Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, Club de Fútbol, Club Baloncesto Valladolid, Club Balonmano Valladolid y Club de Rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
Stay up there, right next. next to me. All this gravity will try to pull you down, but not this time. When the sun goes down.
Repasamos en este arranque de Directo Marca Valladolid titulares que nos traen los compañeros de la prensa escrita, con mucho fútbol, con mucho rugby en el mundo. Leemos a José Javier Álamo hablando del Real Valladolid. El remedio en Zorrilla, son los partidos que le quedan al Pucela en su propio campo. Lo que leemos hoy a Álamo en el mundo, también destacando los números que tiene el Real Valladolid en los últimos meses en su propio estadio. No pierde el Pucela en Valladolid desde finales de noviembre, si no me equivoco. Cita en Balaídos y en otros cinco estadios, ya no por partido del Real Valladolid en Vigo, sino por lo que se juega en otros encuentros el propio Pucela, como te contábamos en nuestro arranque. Y hay opinión también de Álamo hoy con el titular Los manuales de buena conducta. En el día de Valladolid leemos a Manu Belver, que nos deja el titular Los tres puntos en Vigo nos daría la vida. Es lo que dice el portero Jaime Jiménez. Y también leemos a Belver, el Valladolid ya ganó en Balaídos hace 3 años. En balonmano, en el norte de Castilla, Pindado deja el titular, el calendario del Cuatro Rayas se complica, y en el día Raúl González no olvida su pasado y acude al rescate del balonmano Valladolid. 500 euros ha aportado a esa cuenta corriente que ha facilitado el club en las últimas semanas y que de momento ha tenido poca respuesta, pues impulso de un hombre importantísimo como Raúl González, que ha hecho su aportación económica. En rugby en el mundo, titular de Víctor Molano, Pepe Rojo se traslada a Palencia, en el norte de Castilla. Leemos a Teresa García Fuello, el Quesos con prudente optimismo. Y en el día, Manu Belver titula, Diego Merino huye del calificativo de favoritos. Además, hoy en la prensa vallisoletana hay titulares para la visita de la princesa Leticia a los campeonatos de España de voleibol. En el mundo, Chuchi Fernández titula, la princesa Leticia baja a la cancha para apoyar el voleibol en edad escolar. Y en el norte de Castilla, Víctor Borda titula, valedora del voleibol escolar. Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos con nuestra pregunta. Twitter en Directo Marca Valladolid. No respondes, participas a través de las redes sociales. Cuestión que tenemos en el día de hoy y que queremos que nos respondas. ¿Cuál crees que debería ser la pareja de centrales titular de aquí a final de temporada? Y queremos saber el motivo, el porqué. ¿Cuál es tu explicación? Respuestas, como siempre, que nos han llegado. Alex Cortijo nos dice Rueda y Mitrovic, y en ocasiones con el marcador a favor meter a Marc, a lo Clemente. Mario responde, depende, creo que es algo que hay que ver partido a partido. Contra el Celta opino que Rueda Mitrovic con Valiente de medio centro. Luis Antonio, Marc y Mitrovic en casa y Jesús y Mitrovic fuera con Marc de medio centro. De los tres, Marc Valiente tiene que jugar sí o sí. Diego Gómez Martín también nos escribe, participa y dice Rueda Mitrovic, creo que es la que mejor ha funcionado esta temporada. Ángel Ordóñez, por gustarme, Valiente Mitrovic, aunque con Rueda tampoco está funcionando mal, de lo poco salvable. Jaime Caviedes dice Marc y Mitrovic, Rueda le pone mucha garra y entrega, pero es demasiado inseguro sacando el balón jugado desde atrás. Oscar Gil nos dice, ¿qué pregunta más tonta? Según el delantero que tengan enfrente, con un delantero como Oriol Riera, Mitrovic, con Alcácer, Valiente. Pues bueno, ya veis que nosotros, aunque nos llamen tontos, leemos las respuestas. Miguel García Casado dice, Rueda Mitrovic, con ellos desapareció esa sensación de inseguridad, con Valiente reaparece la inseguridad de la primera vuelta. Respuestas de todo tipo, ¿eh? Incluye la mayoría de nuestros oyentes a Mitrovic y luego alterna Rueda Marc Valiente. José Manuel, todo lo contrario, dice Rueda y Valiente, porque son los mejores en su puesto. Planet, yo pondría a Rueda Mitrovic, para mí es la que mejor ha respondido, y para mí Mitrovic es un crack, dice Mitrovic, capitán, ya. Y vamos a leer otra más que nos llega, de Marta Núñez, que dice, yo pondría a Rueda Mitrovic, son los que mejor se complementan e implicados se encuentran. Lo dejamos en César Andrés Martínez, después le leemos ya en el tiempo para el fútbol, con el resto de respuestas que nos han llegado en el día de hoy. Ya veis que algunos apuestan por Rueda Valiente, los que menos, pero la mayoría incluyen al serbio Mitrovic, bien con el catalán o bien con el extremeño. 1:42 de la tarde, más cosas, tenemos que cerrar carta de Pucelano Anónimo. Vamos con la carta completa. Tenemos que locutar cuatro pistas hoy en Pucelano Anónimo porque el miércoles no tuvimos. Nos faltaría esa quinta por el día festivo. Aún así mantenemos los cuatro puntos. No hay dos hoy viernes como es habitual. Cuatro para los que nos envíen la respuesta correcta antes aproximadamente de las 3:45 de la tarde, que cierra Ángel Velasco la recepción de cartas. Así que si todavía te suena, si quieres enviar tu respuesta correcta a Pucelano Anónimo, rm@gmail.com, estás a tiempo. Buscamos un partido de la historia del Real Valladolid. Y hablamos de cuatro puntos en el día de hoy, pero si ya... Ya sabéis que si nadie ha acertado, si todavía nadie ha acertado, hasta hoy viernes 15 sumaría el primer acertante. Pucelano Anónimo rm@gmail.com. La carta completa con pistas de lunes, martes, jueves y viernes suena así. Buscamos un partido de la historia del Real Valladolid. La lógica decía que tarde o temprano iba a pasar. Y pese a un buen comienzo de partido y un magnífico encuentro, la racha del Pucela terminó. El rival invitaba que pudiera terminar un momento histórico dentro del fútbol y de la historia del Real Valladolid. Por ello, el dolor fue mucho menor y la racha terminó con un partidazo. La derrota en tierras andaluzas no añadió un solo pero a la temporada blanquivioleta. Antes de este partido, los pucelanos ya habían obtenido, con creces, su objetivo principal. Perder esa magnífica racha no impidió que el equipo de Mendilibar pudiera obtener el segundo objetivo de la temporada, el título de campeones. Tras el ascenso, llegó el título, aunque la racha de imbatibilidad se perdiera por el camino.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es El Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Bricocentro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías. Y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Bricocentro. En Valladolid, en Pérez Caldós 12, junto a la circular. Bricocentro. Todo en madera.
Don Prim, especialistas en impresión. Don Frin. Recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más. Don Frin Valladolid. Estamos en Alonso Pesquera 3, junto a Plaza de Santa Cruz. Don Frin. Cartuchos de tinta y tóner compatibles y originales al mejor precio. Don Frin Valladolid. Estamos en Alonso Pesquera 3, junto a Plaza de Santa Cruz. Don Frin. Recargamos cartuchos de tinta desde 5 euros para ahorrar más. Don Frin. Calidad y duración al mejor precio.
Su ciudad tiene una nueva estrella. Un nuevo taller autorizado Mercedes-Benz le espera con las puertas abiertas. En Adarsa encontrará la experiencia y conocimiento de los mejores profesionales formados por la marca. Mecánica, mantenimiento, cambio de lunas y un taller de carrocería con la última tecnología y calidad de reparación garantizada. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57.
Llega a Valladolid el mejor grupo tributo a Hombres G, los Heiberman. El sábado 3 de mayo a partir de las 9 y media de la noche, disfruta con todos los clásicos de Hombres G en la sala Porta Caeli. Venta de entradas en Bar La Luna, Disco Center, Déjate Besar en Parque Sol y en internet en tiquetea.com y espectaculosmonje.com. El sábado 3 de mayo, noche Hombres G en Porta Caeli.
Ansecanal, empresa nacida en el Parque Tecnológico de Boecillo, le ofrece servicios cualificados de instalación de canalones, impermeabilizaciones, trabajos en vertical y mantenimiento de comunidades. Contacte con nosotros en el Parque Tecnológico de Boecillo, apartado de correos número 55 o en el teléfono 607-30-41-55. Ansecanal, trabaje con la garantía de profesionales.
¿A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio? Una pista. Tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth y solo durante este mes por 9.900 euros. ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra. 9.900 euros con todo. Solo en Eilo Motor. Avenida Gijón 92.
Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un Ceed desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Hemos vuelto al Portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda. Tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El Portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid. El sabor de lo nuestro.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al rugby. David García.
Una y 49 minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid. Nos pasamos ahora al rugby porque en 47 horas aproximadamente se va a poner en marcha la final de la Copa del Rey en La Balastera, en Palencia. Está David García mirando los números para ver si me he equivocado con el tiempo que falta, pero creo que 47 horas y 10 minutos. David, ¿qué tal? Muy bueno.
Ahora sí, has puntualizado correctamente con esos 10 minutos.
He dicho poco más de 47 horas, ¿no?
Para mí resta algo menos, porque como comenzaremos con esa previa media hora antes, donde vamos a entrevistar pues a esos principales protagonistas del partido para Televisión Castilla y León en ese directo que era de la final de Copa, canal que lleva apostando por el rugby y esas finales, pues si no me equivoco, seguidas 4 años, Chus.
Bueno, pues no está nada mal. Detalles que vamos conociendo y que nos faltaban por contar aquí en Directo Marca Valladolid.
Detalles, si quieres empezamos por el tema de entradas. Sorprendente el volumen que está adquiriendo por parte de los cántabros. La verdad es que al final han solicitado 1.000 entradas, de las cuales ya han vendido casi todas. Recordemos que también los cántabros vienen apoyados por asturianos y por gente del País Vasco, que también se va a incorporar y han hecho esa labor de venta de entradas, esa labor comercial, por decirlo así, de cara a la final. Así que esperemos que los vallisoletanos le superen, porque si no va a estar difícil la cosa. Yo creo que también el Braques Entre Pinares ha vuelto a solicitar otro paquete de entradas y por parte de los vallisoletanos se llegará a las 2.000 personas con total seguridad. Estamos hablando de entradas de precio, ¿eh? Recordemos que los menores de 16 años entran de forma gratuita, pero tienen que adquirir la entrada previamente. Si no, no van a poder entrar de forma gratuita. Muy importante, porque luego a la hora de computar como espectadores también es un factor importante, ¿no?
Bueno, pues así es importante y seguro que va a haber gente joven en la balastera el próximo domingo.
Sí, seguro. Y además contamos luego también con los habituales de última hora, más los de la propia Palencia, que ya nos han acostumbrado a apoyar el rugby en los últimos 2 años desde que se celebró esa Copa del Rey entre el equipo del Goierri y el equipo pucelano del Hermi El Salvador. Y yo, por decir una cifra, y es como, sabes que siempre me mojo, luego pues ¿sí? digo tal, yo creo que podemos llegar a las 5.000 personas.
Yo creo que un poquito menos. Yo lo dejo en 4.500.
¿4.500?
Sí.
Bueno, vamos a dar 100 más arriba, 100 más abajo para cada uno, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Y va una caña.
Venga, ahí queda firmada. Siempre me gusta preguntarte quién para ti, en tu opinión, es el favorito. Normalmente en los dos derbis que se han jugado, me has dicho El Salvador, se ha cumplido lo que preveías. No sé, para ti el domingo.
Ah, también, perdona que te corrija, Chus, cuando fuimos a San Román con el BRAC, dije que lo más seguro es que ganase el Vasco por las dimensiones, me parecía un factor muy importante a la hora de jugar el BRAC, y cuando vino aquí dije ¿sí? que el queso es
hoy corto. Me huelo, pero no lo sé, que me vas a decir o que no te mojas o que el BRAC queso es Entre Pinares, pero creo que no me vas a decir.
Pero Vasco, si te acabo de decir que yo siempre me mojo, Chus.
A ver, cuéntame entonces.
Yo siempre me mojo, y es más, tema de humedad es por donde va el camino. Yo he dicho que si llueve, que hay al parecer pocas probabilidades de que llueva, pero si llueve va a tener muchas posibilidades el equipo cántabro. Y si no, para mí el favorito claro es el BRAC Quesos Entre Pinares. Ojo, que no vamos a poder hablar con Chucho, con Tristán Mozimán, que es el entrenador del Vasco Independiente. La verdad es que no hemos podido contactar con él en la previa, pero sí que le íbamos a hacer esa pregunta y ese factor determinante, que era el tema de la lluvia, como lo hicimos ayer en la presentación de la Copa por parte del BRAC Quesos Entre Pinares, y preguntábamos a Diego Merino, ¿no? Pero para mí es un factor muy importante de si el balón está mojado o no para el juego de los equipos. El juego del Santander es un 80% de delantera y esporádicamente un 20% de abrir el balón. El BRAC Quesos Entre Pinares tiene un 40%, vamos a decir, de trabajo delantera y un 60% de abrir el balón, incluso más, ¿no? Entonces es un factor muy importante. Si el balón es una pastilla de jabón, no se puede mover con velocidad, no se puede mover con precisión, con lo cual a la hora de abrir el balón a los tres cuartos es muy difícil.
Bueno, pues
otro factor
lo tomaremos en cuenta.
Otro factor importante son los errores que cometan, los golpes de castigo y dónde los cometan cada equipo. Tanto Mariano García, apertura y pateador del Vasco, como Gareth Griffiths, si al final es de la partida, que yo creo que sí, por parte del BRAC, son muy buenos pateadores. Entonces los golpes van a ser determinantes.
Perfecto. Bueno, lleva toda la semana David García dándome la brasa. Hay que llamar a la árbitra del partido, Alhambra Nievas. Alhambra para arriba, Alhambra para abajo. Alhambra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un partido, entiendo el del domingo, de los que todos y todas quieren arbitrar, ¿no?
Hombre, es un partido muy especial para todos los árbitros y bueno, cuando eres elegido, pues es un honor y una satisfacción.
Bueno, nos va a presentar un poquito David a Alhambra Nievas, que es, iba a decir, el futuro del arbitraje en el rugby español, pero yo creo que el presente, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Para mí es el presente. Alhambra, esta granadina de adopción por tierras malagueñas, es, pues, vamos a decir, el mejor producto que tiene el rugby nacional. No quiero que se me ponga roja Alhambra, pero es el mejor producto que tiene el rugby nacional. Lo exportamos, con lo cual significa que es muy bueno, ¿no? Ya lleva 2 años, si no me equivoco, por tierras internacionales, participando mucho en las World Seven Series. Y bueno, pues al parecer le espera una muy buena temporada para la 2014-2015. De hecho, este verano ya se estrena como ese árbitro para el Mundial de Femenino que se desarrolla en París, como árbitro suplente, pero yo estoy convencido que arbitrará más de un partido seguro en París. Y luego en ese proyecto que cuando ha estado la semana pasada aquí a Alhambra estuvimos comentando, ese proyecto de crear un grupo semiprofesional de árbitros a nivel internacional, y Alhambra va a ser una de las primeras, ¿no? Con lo cual tenemos que estar orgullosos en el Oval Nacional de tener a esta fantástica persona.
Como para no sonrojarse, ¿no?
Hombre, sí, David tiene bastante facilidad para sacarme los colores, porque además los partidos siempre hace algún comentario que luego mi familia me refiere.
Por cierto, aprovechando, sí. Alhambra, vamos a dar una primicia, que estaba hablando con Televisión Española y en principio el partido en diferido va a las 7:15, ¿eh? Si el tenis lo permite, irá a las 7:15, para que muy se lo comentes bien a tu madre, y sí. Aunque no me oirá a mí en Teledeporte, pero bueno, que lo pongas primero por internet.
Muy bien.
Bueno, ¿qué partido esperas, Alhambra? Entiendo que para ti lo mejor es que sea un partido tranquilo y que tu papel sea secundario a más no poder, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que el objetivo de cualquier árbitro es al final del partido que nadie se fije quién ha pitado. O sea, que el árbitro pase totalmente desapercibido, que los protagonistas sean los jugadores y lo que nosotros agradecemos es que durante los 80 minutos, independientemente del resultado, aunque sea difícil, pues se centren en jugar, en dar lo mejor de sí como jugadores y olvidarse pues de las decisiones arbitrales, que al final pues son tarea nuestra, e intentaremos hacerlo pues lo mejor posible y que sea un gran partido.
¿Esperas un partido muy duro en las zonas de contacto, un partido abierto? La verdad es que son equipos que de momento no han dado mucha guerra en los enfrentamientos que han tenido, ¿no?
Sí, estaba yo hablando del tiempo. En principio, en la preparación que hacemos nosotros también lo tenemos en cuenta. No creo que llueva. Uh-huh. O sea que, en principio, yo creo que será un partido dinámico. Son dos equipos duros, con perfiles distintos, pero bueno, son dos equipos muy guerreros que están haciendo una temporada muy muy constante y bueno, yo evidentemente no tengo ningún favorito y creo que va a ser un partido muy duro adelante en Melé, creo que van a tener una guerra en Melé y bueno, los contactos serán duros y cada uno pues luego jugará sus bazas, el vasco tiene un juego más vertical y el Quesos pues tiene un juego quizá más abierto, uh-huh, que juegan más fuera. Así que bueno, yo espero que sea un buen partido, que todos los aficionados que se desplacen y que lo vean por emisiones y por otro canal que lo ven, pues que disfruten de un gran encuentro.
Esperemos que así sea. Bueno, Alhambra no va a ser la primera árbitro que arbitre una final de Copa, ya lo hicieron con anterioridad en Villajoyosa, lo hizo Paloma, si no me equivoco. En Santander fue Iciar, si no me equivoco, sí. Tampoco. No, en Palencia fue Iciar, y en Santander no recuerdo quién. Ah, fue Rafa, si no me equivoco, el andaluz,
sí,
también.
Sí, el año pasado fue Rafa, sí. Y que fue en Santander, y el año anterior fue Iciar, que creo que fue también en Palencia, y anteriormente fue Paloma, sí.
Dando protagonismo a las árbitros, ¿no? Por parte de la federación, que también, en el otro caso, sobre todo en el de Iciar, ha sido árbitro internacional, intentando promocionar y también que tengáis partidos de competición, ¿no? Para que os sirva, ¿no?
Sí, hombre, en esta semana que me han hecho bastante la pregunta de si es muy típico que haya mujeres en arbitraje, pues en mi caso he tenido dos buenas predecesoras, las dos de prestigio, las dos árbitros internacionales muy reconocidas. Uh-huh. Y bueno, al final yo creo que el trabajo que hacemos durante la temporada hace que te tengan en cuenta para este tipo de partidos. Y tanto en el caso de Paloma como en el Dicier, pues eran dos grandes árbitros dentro del panel nacional y también internacional y creo que son dos buenos ejemplos de que independientemente de que seas mujer o no, si haces bien las cosas y trabajas duro, pues consigue que te den partidos como este.
Claro. ¿En la Balastera has arbitrado alguna vez, Alhambra?
No. No he estado nunca en Palencia, de hecho.
Uh-huh. Te pierdes el románico. El románico, sí. Palentino es muy famoso.
Sí.
Bueno, hacemos una excursión un día de esto, no te preocupes, Alhambra.
Te invita
David el domingo por la tarde o mañana sábado.
Si quieres, fijamos ya la fecha de la boda y hacemos una ruta románico o algo. No hay problema.
Bueno, bueno, eso tendrás que pedirle la mano a mi padre, eso.
No hay ningún tipo de problema.
Yo creo que está dispuesto, ¿eh? Espera, no le terminemos llamando ahora dentro de unos minutos.
Sí.
Alhambra Nievas, que se hable muy poquito de ti el próximo lunes,
sí, esto,
y que
esto.
Te vaya muy bien, porque, bueno, entiendo que no volveremos a charlar contigo hasta dentro de unos meses. Que vaya muy bien el verano, que sé que también pues va a ser muy movido y muy importante para ti a nivel internacional. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte, Alhambra.
Un fuerte
gracias,
abrazo.
Un
las
abrazo.
Palabras de Alhambra Nievas, con la que David García estaría dispuesto a contraer matrimonio. Yo creo que incluso celebrándose la boda y poniendo el altar bajo palos en un campo de rugby.
Donde fuera, yo ya lo he dicho.
En Málaga, en Granada, en Pepe Rojo. Se pondría hasta la camiseta del Quesos, David, yo creo.
Donde, la que haga falta. No habría ningún tipo de problemas si el fin y el objetivo es contraer nupcias con Alhambra Nievas. No lo voy a negar. Estoy dispuesto a ir a Málaga, llevar la cuenta bancaria de últimas declaraciones para presentárselas al señor Nievas.
No ha colgado todavía.
No, si lo sabe ella perfectamente. No
oye,
hay ningún problema.
El domingo te escuchamos, ¿no?
Sí, el domingo hago la narración del partido para Televisión Castilla y León, como decía antes, con esa previa. Lo hago con el seleccionador sub-18 y entrenador del Hermi El Salvador, Juan Carlos Pérez, como hemos hecho otras finales en el pasado. Y la verdad que esperamos que sea todo un espectáculo, ya que, de hecho, lo va a ser fuera del estadio, dentro del estadio con la afición, así que esperemos que el juego lo sea y pues propicie una buena narración. De esas que me quedan sin voz, como pasó en el final de Liga frente a San Boy el año pasado.
Terrible. Un abrazo, don Juan Tenorio.
Saludos.
Dos vale. Y dos minutos de la tarde, abrimos zona mixta con Marco Antonio Méndez. Vamos con ello, está aquí partiéndose de risa Marco Antonio Méndez, no es para menos. Marco, ¿qué te parece?
No, buenas y marcadas tardes, creí que me ibas a llamar Casanova ya para redondear la mañana.
Es tremendo lo de este chico, ¿eh?
Sí, Javier es, digo, David, es tremendo como tú dices, sí. En todos los sentidos.
Bueno, abrimos nuestra zona mixta, nos quedaban cositas pendientes que contar. Para el fin de semana, ayer jueves sí que le dimos pincelada a unas cuantas cosas, pero hoy queremos también hablar de alguna más, empezando, Marco, por el esgrima.
Así es, ayer dimos la pincelada muy ligera para anunciar que en Valladolid, o para ser más concretos, en el Polideportivo Municipal de La Flecha, en Arroyo de la Encomienda, se iba a celebrar tanto este sábado desde las 9 de la mañana como este domingo a la misma hora, el Torneo Nacional de Ranking Espada Masculina Absoluto, la Liga Nacional por Equipos en Espada Masculina Absoluta y el Open de Esgrima Silla de Ruedas en Espada y Sable. Con estas pruebas en fases previas y en fases definitivas a los días ya mencionados, hay que indicar que se prevé una participación en aproximadamente 200 tiradores provenientes de las distintas ciudades españolas. Entre ellos pueden estar, o parece que van a estar, José Luis Abajo, Pirri, que fue bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín, que pertenece al equipo del Sala de Armas de Madrid, y Julen Pereira, también campeón de la Copa del Mundo Junior de 2013. Otros más, Álvaro Ibáñez y el vallisoletano Jonier Pérez, del Club Valladolid de Esgrima, que es un cubano afincado en Valladolid, pero del que nos hemos eco en múltiples ocasiones a lo largo de sus participaciones y precisamente también ganador del último torneo de ranking celebrado en Logroño. Y por equipos contamos también con la presencia al completo del Club Valladolid de Esgrima y de todos sus integrantes a la hora de la verdad en esta modalidad de la espada.
Suerte para todos ellos. Hablamos también de voleibol y de esos campeonatos de España por autonomías, donde ayer estuvo la princesa Doña Leticia, ¿no?
Sí, hoy evidentemente acapara la atención en las primeras planas, fotográficamente hablando, de nuestros periódicos. Hay que indicar que no marcha bien o no marchó bien ayer la jornada para nuestras selecciones de Castilla y León, pero ahí está una representación amplísima de 18 de nuestras comunidades autónomas, excepción hecha del País Vasco. Hay nada menos que 1000 y pico participantes, contando naturalmente los propios deportistas y sus técnicos, además de los equipos arbitrales. Importante. Importante este compromiso, estos campeonatos de España, que no es la primera vez que vienen a nuestra ciudad desde el punto de vista de lo que son las comunidades autónomas.
Nos pasamos al tenis de mesa y hablamos de lo que va a tener también el equipo de Javier y de Imagato, el Basarroyo.
Pues concretamente la segunda división masculina va a recibir al conjunto del San Joan, el conjunto gallego, en el último partido de la liga regular, y donde el equipo vallisoletano se juega el segundo puesto para disputar, eso ya está seguro, la fase de ascenso posterior. Hay que indicar que desde hace 2 años se renunció precisamente a la mejora de categoría por problemas económicos, para no hipotecarse dentro del club, y ahora veremos a ver también cómo se desarrolla ese playoff, que yo creo que va a ser con posibilidades, lógicamente, de establecer una hipotética participación en la categoría superior la temporada que viene. Tanto Jorge como Daniel, Dani, Lucas, Raúl y Damián vuelven a esa fase de ascenso, donde se van a encontrar con otros equipos más experimentados que van a luchar, obviamente, por una de las plazas. Viene el San Joan, que ocupa una cómoda plaza en la clasificación y que sin duda va a poner las cosas un tanto discutibles a los nuestros del Basa Arroyo.
Y cerramos con una mala noticia para el BSR y para un vallisoletano, para dos integrantes del BSR, pero para un vallisoletano con el que hablamos hace un mes, porque estaba convocado con la selección española, pero al final se cae de la lista definitiva para el Mundial, ¿no?
Eso es una noticia poco apetecible. No hay, evidentemente, gravedad ni tampoco dramatismo, pero sí, Alberto Carrión y Pablo López, Piti, estuvieron en la primera convocatoria del seleccionador nacional Óscar Trigo y ahora ya no van a estar en ella, en una sede que va a ser el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Los dos jugadores del Grupo Norte se han caído de esta lista oficial, por lo que el número de convocados ahora ya se queda exclusivamente en los 12 necesarios para desplazarse a Corea del Sur cuando llegue el próximo mes de junio. Otra vez será, evidentemente, no es la primera vez que están en esas preselecciones, sí. Y ahora también, algún día, quizás se pueda conseguir de manera definitiva.
Otra vez será. Candado para nuestra zona mixta, 2 y 8, escuchas directo Marca Valladolid en Radio Marca. Viernes relativamente tranquilo en la actualidad deportiva de la ciudad, aunque va a ir calentando motores a lo largo que pasen los días a partir de hoy. Ya sabéis que es un fin de semana bastante largo que ampliamos hasta el próximo lunes. Mañana sábado el 4 Rayas Valladolid juega en Cuenca a partir de las 6:30 de la tarde. Ahora te lo vamos a ampliar escuchando a Nacho González en la rueda de prensa previa. Después escucharemos a Ricard Casas, y eso que el Club Baloncesto Valladolid no va a jugar hasta el próximo lunes en Pisuerga frente a Club Baloncesto Canarias, 9:20 de la noche, precisamente por esos campeonatos de España de voleibol que acoge el Polideportivo Vallisoletano. El domingo va a ser muy importante para los nuestros porque el BRAC Esos Entre Pinares, a partir de la 1 de la tarde, juega en Palencia, en La Balastera, la final de la Copa del Rey, frente a Independiente Vasco de Santander. Y el lunes al básquet se va a sumar a partir de las 10 de la noche el partido importantísimo para el Real Valladolid en Balaídos frente al Real Club Celta de Vigo. Así que muchísimo en juego, que de aquí a las 3 de la tarde te analizamos en directo Marca Valladolid. Una pausa y hablamos del balonmano y del importantísimo partido de mañana en Cuenca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA, un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57.
Bricocentro es la tienda de bricolaje dentro
dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías. Y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Bricocentro. En Valladolid, en Pérez Galdós 12, junto a la circular. Bricocentro. Todo en madera.
Marta tiene una...
Llega a Valladolid el mejor grupo tributo a Hombres G, los Hyperman. El sábado 3 de mayo a partir de las 9 y media de la noche, disfruta con todos los clásicos de Hombres G en la sala Porta Caeli. Venta de entradas en Bar La Luna, Disco Center, Déjate Besar en Parque Sol y en internet en tiquetea.com y espectáculosmonje.com. El sábado 3 de mayo, noche Hombres G en Porta Caeli.
Hemos vuelto al Portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El Portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro.
Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un Ceed desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro décimo aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y 2:13 de la tarde. Vamos con el balonmano en directo Marca Valladolid. Mañana importante partido para el 4 Rayas en Cuenca a partir de las 6:30 de la tarde. Despedida de Zupo. Ayer nos lo contaba él mismo. Se va a Qatar con Valero Rivera, Marco, pero no es cita ni momento para los sentimentalismos en el equipo de un Nacho González que se juega muchísimo en el día de mañana.
Sí, cierto, pero que nadie pierda la confianza en el seno del vestuario y en el cuerpo técnico, así no están por la labor, ni muchísimo menos. Y si ellos, que son los que tienen que mantener el pendón elevado, nosotros obviamente también tenemos que continuar en esa línea. Además, quedan todavía matemáticamente jornadas como para resolver la difícil papeleta, eso sí, que tiene el equipo de Nacho González. Y si el estandarte queda alto, en este caso, sí, nosotros también.
Matízalo de pendón,
por si acaso. Sí. Bueno, mira cómo se ríe Marlo. En fin, que el partido de Cuenca no es para sonreír, pero sí, desde luego, para reconocer las dificultades. Es un partido complicado. El equipo de Cuenca, especialmente en la segunda vuelta, lo ha hecho francamente bien. Lo tienen todo resuelto, salvo un pequeño ápice de posibilidades para entrar en competición europea, tal y como nos describía ayer, efectivamente, Zupo Xoain en su último partido. El equipo suyo, obviamente, querrá ponerle en volandas un triunfo para despedirle, como lógicamente también se merece después de tantísimos años en Asobal y 4 concretamente en el equipo de la Ciudad Encantada, pero en definitiva lo que a nosotros nos importa es que el balonmano Valladolid vaya de manera correcta y, por lo que respecta a la plantilla, así lo va a hacer. En cuanto a la plantilla con la que Nacho puede contar, es decir, Peciña, Opaco o incluso Geray Lamariano. No van a estar Alberto Camino ni César Pérez Merino, por motivos laborales ya conocidos, pero en cualquier caso ahí estará el equipo, y olvidándose de la derrota de la primera vuelta por 22-25. Y también pienso yo que con un Guillermo Corzo especialmente estimulado, puesto que fue su ex equipo la temporada anterior.
Vamos a escuchar a Nacho González en rueda de prensa. Asume que es un partido realmente complicado el de mañana en Cuenca.
Un partido, la verdad es que Cuenca siempre en su casa es un partido muy muy complicado, porque es un sitio donde la gente mete bastante presión, una pista pues relativamente pequeña y con muchísima gente allí, y además pues bueno, pues da la casualidad de que va a ser el último partido en la Liga Sobal de Zupo, uno de los entrenadores históricos de la Liga Española, y bueno, él ha fichado por un equipo, bueno, por la selección nacional junior catarí, y entonces su último partido en la Liga Sobal, y ya los últimos tres partidos no les va a dirigir, que para nosotros pues bueno, pues es un poco peor, porque ellos en la penúltima jornada juegan con Puerto Sagunto, que bueno, pues es uno de los rivales nuestros por la permanencia.
Un Nacho González que hacía este análisis del equipo que mañana va a tener enfrente, del conjunto de Zupo.
Cuenca es un equipo que empezó un poco flojo, pero bueno, a raíz de nuestra victoria, de la victoria que nos ganaron aquí en la primera vuelta, han ido para arriba, y la verdad es que ahora están muy bien, han hecho una segunda vuelta muy 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 buena. Ellos, sobre todo su juego ofensivo con Leo Renaud, el lateral izquierdo, un jugador súper explosivo con muchísimo gol, que venía el año pasado de jugar en Plata, pero bueno, yo creo que está siendo uno de los jugadores más importantes de la liga, y uno de los jugadores que ha sido revelación un poco de la liga, máximo goleador o de los máximos goleadores, junto con Lipovina, el lateral derecho, entonces dos lanzadores a distancia con muchísimo peligro, y luego pues gente importante, sobre todo en defensa, como Sorrentino, Mendoza, extremos rápidos como Cifré, buena portería con Oliva, que está haciendo unos partidos muy buenos los últimos. Y bueno, pues un equipo muy muy peligroso, ¿no?
Lo tiene claro Nacho, como tiene claro que el equipo debe ir a ganar, debe ir a por los dos puntos.
Los cuatro partidos que nos queda tenemos que ir a ganar todos los partidos, un poco los resultados de las últimas jornadas, que ya empieza a haber algún resultado pues un poco raro, pues nos ponen en muchos problemas y muy complicado la permanencia, y bueno, pues en caso de conseguir los dos puntos en Cuenca, pues daríamos un paso adelante, pero sí que sabemos que ganar fuera de casa, como durante todo el año, es muy difícil, pero también estamos en el mejor momento quizá nuestro de la temporada, con un juego más fluido, con la incorporación sobre todo pues de Pablo, pues te da ese plus al juego ofensivo que mejoramos mucho, y bueno, pues estamos en el momento de poder puntuar, y también pues las necesidades que tenemos son fundamentales para conseguir la victoria.
Las palabras de Nacho, que también nos desgrana las claves sobre el encuentro de mañana frente a Cuenca.
Bueno, yo creo que un poco frenarles el lanzamiento a distancia. Ellos, pues como hemos dicho, Leo y Lipovina son dos jugadores muy peligrosos. También su segunda oleada, sobre todo con Leo, hace mucho daño. Y yo creo que si les conseguimos frenar eso, ir a un tanteador relativamente bajo, pues ahí vamos a tener opciones.
Y por último escuchamos a Nacho hablar de la cancelación, que ayer nos adelantaba Marco, del viaje de SOS Balonmano Valladolid. Lo que quería el entrenador del Cuatro Rayas sobre todo es agradecer la predisposición que tenían los organizadores y los que estaban apuntados al autobús.
La verdad es que el apoyo le siento, y que estén o no estén, yo sé que hay mucha gente detrás de nosotros, y desde aquí les quiero agradecer pues sobre todo al SOS Valladolid y al resto de aficionados que está pendiente de nosotros, su apoyo constante. Ahora estamos en una circunstancia, tanto pues un poco de trabajo, del país, de la crisis, que no es fácil hacer un viaje de este tipo. Hay mucha gente que lo está pasando mal, que con que venga y con que esté detrás de nosotros yo creo que nosotros lo notamos, yo lo noto mucho y se lo agradezco, vengan o no vengan. Lógicamente si hubiesen venido mucho mejor, pero vengan o no vengan, agradezco muchísimo el apoyo que se nos está dando.
Mañana 6:30 de la tarde, Cuenca, Balonmano Valladolid, dos puntos en juego muy importantes para el equipo vallisoletano.
Primera final de las cuatro que restan.
Nos pasamos al balonmano femenino, hablamos también del Aula Cultural, que viaja a tierras ilicitanas para enfrentarse, Marco, al Elche Mustan.
Eso es el Elche Mustan, el equipo propietario del terreno y además el equipo inmediatamente más arriba clasificado con respecto al conjunto de Miguel Ángel Peñas. No es, por lo tanto, un partido fácil, va a ser a las 20 horas de la noche de este sábado y en caso de obtener los dos puntos en juego el equipo vallisoletano, se podría adelantar al equipo licitano y el Aula Cultural además entraría en otra fase posterior de objetivo que sería presionar al balonmano Porrillo, que está ahora mismo en la quinta plaza de la competición. Pero, aunque todas estas cosas no son nada descabelladas para pensar en un final de liga sobresaliente del propio Aula Cultural, hay partidos en casa que pueden venir a refrendar lo que se puede obtener mañana en tierras ilicitanas. Bueno, pues aquí las cosas evidentemente están todavía más difíciles. Miguel Ángel Peñas no va a poder contar con dos jugadoras importantes. Por un lado, la pivote Alicia Torres, la chilena, que sigue lesionada en su mano, y también se suma a ella la juvenil extremo Ángela Nieto, puesto que la salmantina está concentrada en la participación de los campeonatos nacionales, la fase intersector de la selección de los equipos juveniles. Sí va a estar Lulu Guerra, que tuvo también una importante reaparición en el último partido logrado en casa. Va a ser difícil puntuar en esa cancha, pocos equipos lo han hecho esta temporada y va a haber que trabajar duro si se quieren sumar los dos puntos.
Y cerramos con esos sectores nacionales que se están disputando ya a las puertas del mes de mayo.
Pues sí, aquí precisamente en el pabellón propio y natural habitual de lo que es el Club Aula Cultural, es decir, en el Cristóbal Colón, se disputa un torneo juvenil de equipos en el que participa el Aula Cultural Juvenil, que se va a enfrentar a Porriño, a Puerto Sol y a la Ceuchal. Y en Huerta del Rey se disputa también otro campeonato similar, esta vez en la faceta masculina, donde el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid se va a enfrentar esta tarde precisamente al Granollers, uno de los equipos cualificados en la zona catalana. 7:45 de la tarde para los interesados, empieza la jornada. Mañana lo hará también en Huerta del Rey a las 5:30, enfrentándose a los cordobeses del Caja Sur. Y para redondear, el próximo domingo, y esperemos que sin nada ya en juego, puesto que se hayan vencido los dos partidos anteriores, el Cuatro Rayas a las 12:30, pero en Pilar Fernández Valderrama, cambio de pabellón, va a recibir la visita del Euskalduna Zaraut.
Perfecto, apuntado queda. Pues el lunes lo contamos todo, esperemos que sea una victoria para el Cuatro Rayas. Marco, un fuerte abrazo.
Hasta el lunes entonces.
2:23, nos vamos al básquet con Marlo Carracedo. Siete minutos para llegar a las 2:30 de la tarde, 27 para alcanzar las 3. Hablamos de básquet en directo Marca Valladolid y eso que no va a haber partido, al igual que el Real Valladolid, hasta el lunes para el Club Baloncesto Valladolid de Ricard Casas, que hoy ha comparecido, no obstante, en rueda de prensa previa, y eso que el partido va a ser en tierras vallisoletanas. Insistimos, es en Pisuerga el encuentro, pero no se puede jugar el fin de semana porque el pabellón está ocupado con esos campeonatos de España por autonomías de voleibol, de los que ya hemos hablado. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues no te hemos escuchado a la primera, vamos a ver si a la segunda lo conseguimos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Chus, perdona.
Bueno, rueda de prensa hoy de Ricard Casas para hablar de Club Baloncesto Canarias, que va a ser el equipo que va a estar enfrente, y que ayer nuestro compañero en tierras tinerfeñas, Ramón Hernández, ya nos presentó.
Sí, ya nos dio un avance de cómo llega el equipo de las Islas. Y bueno, pues ha hablado esta mañana Ricard Casas en rueda de prensa, y lo más interesante no ha sido acerca del conjunto al que se enfrentan el lunes, sino, bueno, pues el entrenador del Club Baloncesto Valladolid ha hablado de su futuro y ha dejado caer pues que bueno, pues no suele tener demasiadas ofertas, así que sí que valoraría continuar en el equipo. Ahora mismo lo escucharemos y, bueno, pues yo creo que si continuase sería una buena noticia porque después del trabajo que ha hecho durante toda la temporada, ya es un entrenador pues que ha visto lo mal que se puede pasar aquí, y yo creo que encajaría bien el año que viene, tanto si el equipo está en LEB como si continúa en Liga Endesa.
Bueno, evidentemente el sacrificio de Ricard Casas yo creo que hay que alabarlo. Ha aguantado aquí carros y carretas, situaciones de todo tipo, con jugadores, económica, sobre todo esto último. Pero bueno, a mí, a nivel deportivo, la verdad es que yo creo que, no te engaño, me cuesta dar una opinión de un entrenador que ha conseguido las victorias que ha conseguido con el Club Baloncesto Valladolid. Cierto es que con la situación que tiene el club, cierto, pero bueno, no sé. O sea, yo la verdad es que a día de hoy tengo dudas de que Ricard Casas sea el hombre ideal para al menos estar en ACB la próxima temporada y liderar un proyecto en el que tengas más ambición que en la presente temporada. Ya digo que, bueno, el tiempo dirá y quizá la respuesta sea sí, pero ya digo que a mí me cuesta opinar con el Club Baloncesto Valladolid que hemos visto este año.
Hombre, sí que es verdad que, bueno, cuando ha tenido una plantilla algo más compensada y con jugadores más implicados, pues hemos visto otro conjunto completamente diferente al que hemos visto a principio de temporada. Si bien es verdad que según si nos atendemos a lo deportivo, podríamos pensar lo que tú dices, pero bueno, al final no solo cuenta lo deportivo, también cuenta lo extradeportivo. Tienes que traer a un entrenador que esté dispuesto a sufrir como ha sufrido él, y bueno, pues otra cosa no, pero implicación pues sí que ha demostrado en su paso.
Sin duda. Vamos a escuchar al técnico catalán en esa rueda de prensa previa a la nueva jornada en Liga Endesa ACB. Le preguntaban, para empezar, si ha sido una semana diferente por el hecho de que el equipo matemáticamente, a nivel deportivo, ya esté descendido.
Porque no hemos hablado de eso, porque la situación, como se vive y cómo ha ido, pues tampoco es un debacle o un contrapunto a nada, de una situación complicada y difícil. Se ha vivido con normalidad, yo descanso, yo trabajo de entrada, como siempre. O sea, no ha habido nada que apunte a negativizar nada ni a tener que hacer ni más ni menos.
Es una realidad que el descenso matemático del Club Baloncesto Valladolid ha llegado en uno de los mejores momentos de la temporada para el equipo, al menos a nivel de rendimiento, porque los resultados siguen sin llegar. Le preguntaban sobre esto, ¿cómo lo ve él?
Sí, piensa que nosotros no hemos aflojado nada para nada las pocas opciones que pudiéramos tener matemáticamente. O sea, dices, es que si hubiéramos apretado un poco más, en vez de perder de uno, ganamos de uno, o aquí, en vez de perder de cinco, hubiéramos ganado. Si hubiéramos ganado estos dos partidos, ¿qué pasaría ahora? O de Murcia y de Santiago. ¿Qué pasaría si hubiéramos ganado estos dos? Hemos hecho todo lo posible para ganar estos dos. No tengo allí ninguna reticencia de decir, es que hemos mirando las cosas un poco de lado, nos hemos relajado y ha pasado eso. Si hubiéramos apretado un poco más, hubiera pasado eso otro. No tengo ninguna reticencia, porque hemos ido al máximo.
Y le preguntaban a Ricard Casas si cree que el equipo todavía tiene algún tipo de opción de adelantar a la Bruixador Manresa en la tabla clasificatoria, de ser penúltimos a final de temporada.
Siempre que hay alguna opción hay que contemplarla, y en este caso es mínima, pero si hay esa opción matemática también hemos de intentar defenderla, ¿vale? Pero al final, como os digo y como entenderéis, con toda la situación y dinámica competitiva de resultados, claro, centrarnos mucho siempre en esto, siempre lo hemos mirado un poco más de, no de reojo, pero sí de lado, y hemos ido más directamente a las otras cosas que son las que precisamente nos están ayudando a poder hacer las cosas pues un poco mejor, ¿no? Lo otro siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que defender todo lo que se pueda defender, y si esa opción se da, pues habrá que pelearla. sin dejarla ya de banda o decir, bueno, o sea, no estamos haciendo un esfuerzo para no relajarnos en nada, eso está claro, tanto lo que puede ser razón competitiva como lo que tiene que ser trabajo.
El partido del próximo lunes va a ser un poco complicado a nivel ambiente por el hecho de que sea en día laboral, en que el equipo haya descendido matemáticamente. ¿Tiene miedo Ricard Casas a que la afición le dé la espalda? Esta es su respuesta.
No lo creo. El equipo está mejor, posiblemente la afición está más agradecida con lo que el equipo está haciendo. Siempre nos han ayudado, en momentos difíciles siempre han estado. No es por decir, pero lo he dicho públicamente en todos lados. O sea, es una afición súper agradecida, ¿vale? Y ahora que estamos por lo menos pagando un esfuerzo importante a la gente que viene, ellos estarán también pues más contentos con el equipo. Entonces, por este motivo yo creo que no...
Hablaba Marlo de esa continuidad por la que se le ha preguntado a Ricard Casas. La pregunta es clara, ¿quiere seguir en el Club Baloncesto Valladolid? Esto dice.
Yo tengo muy buena relación con... O sea, mi implicación ha sido buena, mi adaptación también, y la manera y el trato que hemos tenido la relación es excelente. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este año es al máximo, por todos lados. De cara al año que viene no se ha comentado nada, no se ha hablado de nada, ni se me ha propuesto nada. Pero eso no me descentra en nada lo que estamos haciendo ahora. La positividad siempre es buena, oye, bienvenida sea. Pero no hay más, no puedo comentaros más, si no os lo diría.
No lo dejaba claro en esa respuesta, por lo tanto se insistió. ¿Estaría él dispuesto a seguir en Valladolid?
Oye, yo tengo que estar siempre abierto a trabajar, siempre os he dicho que mi objetivo como entrenador es entrenar. Entonces, yo no puedo estar cerrado a nada, ni que tuviera 40 opciones para en la mesa para poder elegir, ¿no? Y menos cuando en un sitio te tratan bien, estás a gusto, ¿no? Entonces no hay nada negativo en ese aspecto. Pero tampoco hay más reflexión.
Y por último se le pregunta por lo que debe hacer el club a día de hoy, cómo debe trabajar, cómo debe planificar el futuro. ¿Se debe situar en un escenario para competir, para salir en Leporo, pase lo que pase después? ¿Esto opina Casas?
No, todo lo que se puede hacer en relación a futuro, independientemente de categoría, se está haciendo en bastante medida, pero desde ya hace tiempo, con jugadores que se han fichado, con contratos que se han hecho. O sea, no hay mucho más que hacer. Mientras tanto, hay que seguir soportando el trabajo y centrados en de qué manera hemos de seguir trabajando y acabando la situación actual, que no va a ser fácil, ¿no? Llevarla bien hasta el último momento. Entonces, todo lo que es ese centro de atención ya se ha tenido en cuenta desde hace tiempo, independientemente del escenario, y no veo yo que se pueda ahora mismo hacer mucho más. Siempre se puede hacer mucho más en todo, ¿no? Pero piensa que la dificultad para terminar la categoría en ámbito de trabajo, en ámbito estructural, económico, exige un día a día que tampoco deja para mucho más, ¿eh? O sea, las dificultades, aunque ahora parece que ya, o sea, bueno, las cosas ya están como... No, las cosas no están, o sea, hay que seguir acabando bien y hay que seguir resumiendo las cosas económicamente, entrenando en todo, y eso sigue siendo dificultoso, eso no ha desaparecido.
Y poco, muy poco se habló del partido del lunes, de hecho, solo una pregunta y evidentemente solo una respuesta sobre Canarias, se ofreció Ricard Casas en la comparecencia. Esto fue lo que dijo sobre el equipo de Alejandro Martínez.
Bueno, es un rival que anota mucho, que tiene mucha facilidad, que juega con mucha soltura, con una diferencia de resultado, pero en cuanto a primera vuelta y la segunda, pero la calidad mantenida, aunque ha tenido algún cambio, tiene el potencial de Inglis, por ejemplo, que es un jugador que se une a esa línea de juego. Y lo que esperas es eso, esperas tener que trabajar bien porque es un equipo que anota con mucha, mucha facilidad.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ricard Casas en la rueda de prensa previa al partido el próximo lunes. Insistimos, lunes, ni sábado ni domingo, va a ser el encuentro en el Polideportivo Pisuerga. Jornada número 28, la que se va a jugar en la Liga Endesa ACB. No, la 28 no, la número 29. Con ese partido del lunes para el conjunto morado. Manresa, el que es el actual rival del Club Baloncesto Valladolid en los pocos objetivos, el de ser penúltimo que le quedan al equipo pucelano, va a jugar el domingo a las 12:30 en tierras murcianas frente a UCAM Murcia. Así que bueno, es del único que nos queda estar pendiente, ¿no? A día de hoy, más allá un poco de las situaciones económicas que vuelven a ser complicadas en Bilbao, ¿no? Por ejemplo...
Sí, sí, eso es. Curiosamente, Bilbao es uno de los últimos equipos, porque también no quería dejar de decirlo, porque ayer nuestro compañero nos hizo un adelanto de cómo llegaba el equipo de Tenerife, pero bueno, fue uno de los últimos equipos contra los que compitió y estuvo ahí el equipo de las Islas. Y hay que aclarar, porque no nos quedó demasiado claro algunos jugadores si van a estar el lunes, si no van a estar. Juanpi Gutiérrez finalmente no viajará, Fotis Lampropoulos tampoco, ya se sabía, tras su recuperación del ligamento cruzado. Y los que sí que estarán, que eran duda, son Ricotti, mala noticia para el Club Baloncesto Valladolid porque es un gran jugador, y Chagoyen y Saúl Blanco, pues seguirá viendo durante el fin de semana y el lunes se decidirá.
Bueno, como decía, en Bilbao Basket vuelve a haber lío. Ahora el Club Baloncesto Valladolid no le queda otra cosa que estar pendiente también de asuntos institucionales, de asuntos económicos. No deseamos, no deseamos nunca un descenso administrativo de ningún equipo, aunque sea en beneficio de los de nuestra ciudad. Pero en Bilbao hay complicaciones importantes, de nuevo retraso en los pagos. Ayer Bilbao Basket emitió un comunicado en el que, bueno, pues quería mostrar tranquilidad, explicándole a los jugadores que había sido un tema administrativo que había retrasado el pago de las nóminas. La cuestión es que se habían marcado unos plazos que no se han cumplido y los jugadores creo que se habían puesto un límite que era el día de hoy. A lo largo del día de hoy, si no se recibía una cantidad X, podían hacer lo que quisiesen, incluido el que muchos hiciesen las maletas o la decisión de no jugar el fin de semana. Bilbao va a tener partido en Vitoria, frente a Laboral Kutxa, frente a Baskonia este fin de semana. De hecho, el partido está programado para mañana a las 8:30 p.m. Pero bueno, parece que no terminan de solucionar unos problemas de los que hablábamos hace unos meses y de los que semanas después parecía, pues bueno, se había encontrado por allí un remedio a la enfermedad, ¿no?
Estaba claro que lo íbamos a volver a comentar porque esos unos problemas tan acuciantes económicos no se solucionan de un día para otro y porque cambien determinadas personas en la directiva, y seguro que bueno, pues volveremos a hablar de manera positiva y volveremos a hablar de manera negativa porque aún quedan jornadas y ya veremos al final lo que pasa.
Perfecto, 2:36 de la tarde, hacemos pausa, a Marlo le escuchamos el próximo lunes en directo Marca Valladolid, hablamos de fútbol hasta las 3.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Mercedes-Benz lanza por primera vez un todoterreno compacto. Llega a tu concesionario el nuevo GLA, un todoterreno que te fascinará por su deportivo diseño y su espectacular equipamiento de serie. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, Avenida de Burgos 57.
Bricocentro es la tienda de bricolaje dentro de la ciudad que le ofrece más oportunidades. Desde cortes especiales en madera, listonaje y moldura, hasta elaboración de muebles a medida, armarios empotrados, cocinas o estanterías, y también la posibilidad de reforma y restauración de sus muebles. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en Bricocentro, en Valladolid, en Pérez Galdós 12, junto a la circular. Bricocentro, todo en madera.
Marta tiene un...
Llega a Valladolid el mejor grupo tributo a Hombres G, los Hyperman. El sábado 3 de mayo a partir de las 9:30 de la noche, disfruta con todos los clásicos de Hombres G en la sala Porta Caeli. Venta de entradas en Bar La Luna, Disco Center, Déjate Besar en Parque Sol y en internet en tiquetea.com y espectaculosmonje.com. El sábado 3 de mayo, noche Hombres G en Porta Caeli.
Hemos vuelto al Portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de Barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El Portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro.
Imagina un Kia Carens desde 13.600 euros, un Ceed desde 10.500 euros o un Rio desde 7.100 euros. Ahora es posible, gracias a nuestro 10º aniversario. Las mejores ofertas en tu concesionario Kia del 21 al 30 de marzo. Financiado con Santander Consumer antes del 30 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Subidos en un Nissan Daylo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hablamos de fútbol en directo Marca Valladolid. Hoy nos hemos propuesto conocer un poquito más al Real Club Celta de Vigo y sobre todo saber cómo está a nivel de ambiente la ciudad olívica. Si piensan mucho en que el lunes es el día para ellos de amarrar, de atar, de certificar la permanencia casi matemáticamente, si no que matemáticamente, pero también un poco conocer a nivel deportivo cómo llega el equipo de Luis Enrique Martínez García. Situaciones casi, yo creo que inversas, ¿no?, a las de la temporada pasada. Es verdad que el Real Valladolid Celta agónico para los vigueses, creo que fue en la penúltima jornada. Luego ellos consiguieron una victoria que no sabían si les iba a ser suficientes. Ganaron al Español en la última jornada, aprovecharon el pinchazo del Depor, creo que fue frente a la Real Sociedad que se estaba jugando la Champions. Bueno, una carambola que al final salvó al Celta y le ayudó mucho, la versión descafeinada del Real Valladolid en la penúltima jornada en el nuevo estadio José Zorrilla. No vamos a decir directamente que deberían devolvérnosla, pero casi, ojalá fuese así. Alejandro Reza, compañero de NoticiasCelta.com. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chus? Muy buenas tardes.
Bueno, no sé qué se comenta por Vigo. Siempre tú no nos lo analizas al detalle. Tú estás además, pues bueno, dentro, ¿no? También en gran parte de la afición viguesa. Y no sé un poco cómo se afronta el partido del lunes, si después de la victoria en Almería, que créeme que nosotros celebramos casi como un triunfo del Real Valladolid, el Real Club Celta de Vigo está tranquilo y pensando en la próxima temporada.
Pues fíjate, hay dos mensajes principales que se lanzan desde la plantilla. Se hablaba del partido de Almería como la final de la temporada totalmente, porque realmente esa victoria dio la salvación virtual, pero sí es cierto que en las ruedas de prensa durante esta semana el mensaje de los jugadores ha cambiado, y también el de Luis Enrique, y es conseguir la salvación matemática cuanto antes y a partir de ahí pues quedar lo más arriba posible. Lógicamente la sensación que hay en Vigo y que hay en el entorno del Celta es que el equipo está salvado. Tenemos todos en el recuerdo lo que pasó la temporada pasada. El Celta de aquello estaba virtualmente descendido, como tú dijiste, a falta de dos jornadas tenía un 4% de posibilidades de salvarse, y al final pues el milagro ocurrió en gran parte gracias a esa victoria ante un Valladolid que, como tú dices, bastante descafeinado, y una victoria no fácil, pero sí, bueno, no, sin demasiados problemas que consiguió el Celta en Pucela. Se habla del partido del Valladolid, pero sí que se empieza ya a hablar mucho del futuro, de la próxima temporada. Esta semana ya empiezan a salir noticias de rescisiones de contrato, de renovaciones, temas que antes no se tocaban porque lo importante de verdad era la temporada, salvarse cuanto antes. Y esta semana ya sí que empiezan a salir temas más extradeportivos, más allá de lo que ocurre en el terreno de juego. La afición, eso sí, yo creo que no se acaba de fiar y quieren cuanto antes, oye, pues poder decir que matemáticamente el Celta será de primera división la próxima temporada. Lo pueden lograr el lunes si gana el Valladolid, si el Getafe no gana el Málaga, será matemáticamente. También es cierto que vamos a encontrarnos con un Valladolid que viene con muchos apuros, que bueno, yo creo que de todas formas, aunque no consiga ganar el equipo de Juan Ignacio Martínez en Balaídos, se va a salvar igual, pero bueno, sí que urge la victoria para los pucelanos. Y yo, hombre, creo que empieza a contar a un Celta en buen estado de forma, pero a lo mejor sin la energía que usó en Almería para ganar.
Temporada muy diferente a la del año pasado, ¿no? La verdad es que con el Celta en el Real Valladolid, allí, por decirlo así, un cruce de caminos. El año pasado no le fue bien a Paco Herrera en un proyecto continuista. Llegó Abel Resino, ex del Real Valladolid. Salvó al equipo como lo salvó en las últimas jornadas y luego cuando hubo que decidir si seguía o no seguía Abel, cuando parecía que iba a seguir, el Celta le arrebató a Luis Enrique al Real Valladolid y con el asturiano ha habido dudas, pero evidentemente la temporada ha sido mucho mejor que la anterior, ¿no?
Sí, hombre, ha sido una temporada bastante bastante diferente a la anterior. El tema de Abel Resino, yo creo que en la directiva nadie quería confiarle a Abel un proyecto a largo plazo, que es lo que lleva gustando el presidente Carlos Mourinho desde que llegó a la entidad, un proyecto a medio y largo plazo, y creían que Abel no era el indicado. Y ya Luis Enrique lo había intentado en febrero cuando cesaron a Paco Herrera, ya se intentó a Luis Enrique para que llegara, pero el técnico asturiano no quería coger un proyecto a medio hacer, digamos, en mitad de una temporada, y se comprometió: oye, pues si os salváis a partir de la próxima temporada y empezamos un proyecto de cero, yo me vengo a Vigo. Así fue, y bueno, pues es cierto que el equipo empezó con dudas porque había una idea muy clara de juego, pero los resultados no acaban de llegar. El equipo jugaba, pero la pelota no entraba, había errores defensivos, la defensa no acaba de cuajar, y con la llegada del nuevo año, sobre todo a partir, hay un partido que, aunque el Celta ha perdido, fue un poco el punto de inflexión en el Bernabéu. El Celta ha perdido 3-0 frente al Real Madrid, pero ahí ya empezamos a ver un Celta muy diferente. Era el primer partido de 2014, y a partir de ahí el equipo fue a más. Consiguió victorias importantísimas ante el Valencia en casa, ante el Granada y en los Cármenes, ganó también aquí al Betis, y fue cada vez a más. Y eso, ayudado con que los de abajo no terminaban de arrancar, pues permitió al equipo de Luis Enrique despegarse un poquito de la zona de abajo. Ahora el equipo es mucho más compacto, sigue teniendo algunos errores defensivos bastante mejorables, pero es cierto que arriba el equipo tiene mucha dinamita, llega Nolito en muy buena forma, llega Orellana en muy buena forma, y sobre todo llega Rafinha en muy buena forma, que está siendo uno de los hombres clave. Y cuando Rafinha está bien, cuando a Rafinha le salen las cosas, que últimamente suele ser bastante habitual, este Celta arriba es demoledor.
En la enfermería, Augusto Wellington y Alex López, ¿no? Que quizás sí sea el más importante de los tres que están fuera.
Sí, de todas formas, Alex López, igual que la temporada pasada, lleva un año que le cuesta dar un paso adelante. Fue un hombre muy importante en el ascenso, pero le está costando adaptarse a primera. Estaba en el parte médico, pero ya ha vuelto a entrenar con el grupo. No sé yo si será titular. La baja de Augusto Fernández también está ahí en duda, puede que llegue para el partido contra Valladolid, y la que desde luego no es relevante es Wellington, que llega en el mercado de invierno y ha sido un fracaso total de fichaje. Lleva sin entrar en una convocatoria desde prácticamente dos meses. Su actitud en los entrenamientos deja bastante que desear, así también como su estado físico. Y bueno, vino en invierno y se va a ir en junio prácticamente sin haber disputado ni un solo minuto.
Bueno, ya te escuché antes brevemente, pero amplíanos, argumentanos por qué crees que el Real Valladolid no va a descender. No sé si tú tienes claro que se van al hoyo los que están ahora, Getafe, Almería y Betis.
Pues fíjate, yo creo, echando una vista al calendario y un poco a los rivales que se tienen que meter al Real Valladolid y viendo lo que le queda al resto, creo que Getafe sobre todo está condenado. Yo creo que el Getafe va a bajar, y porque veo al Real Valladolid superior a equipos como Almería o incluso como Elche. Fíjate, tengo a un amigo de Valladolid y lo hablamos el otro día, va a estar ahí, yo creo que hasta las dos últimas jornadas, pero yo creo que va a sacar el cuello el equipo de Juan Ignacio Martínez, porque tiene, yo creo que, mejor calendario que el resto. Y sobre todo porque creo que tiene mejor equipo y más argumentos para salir de ahí abajo y no caer en el pozo.
Lo mismo te llamo antes de la última jornada para que nos expliques cómo es eso de jugarse la vida y salvarse en la última.
Sí, pues...
No lo recomiendas a nadie, ¿no?
Yo voy avanzando, compra muchos desfibriladores, mucha valeriana, porque bueno, lo que pasamos nosotros aquí en Vigo el año pasado fue... Y tú, de hecho, lo narraste en Vigo, ese Celta español.
Estaba ahí Coloto con unas ganas de fiesta,
sí,
tremendo.
Sí, sí, fue mortal. Y yo creo que eso sirvió incluso para unir más a la afición y empezar con más fuerza esta temporada. Y de hecho, uno de los objetivos era que el Celta, por favor, se salvara antes de la última jornada, porque si no, los palos cardíacos que pueda haber no le salían bien al Celta.
Bueno, pues el año pasado había envidia por parte del Celta hacia el Real Valladolid y este año es completamente lo contrario. Alejandro Reza, gracias, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Chus.
De Alex Reza nos vamos a la redacción de Deportes 4. Todas las semanas nos gusta darnos ese pasito para hablar con un pucelano de pro como es Luis Alberto Vaquero. Hola, Vaque, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chus? Muy bien, aquí estamos, trabajando un poquito.
Bueno, preparando el informativo, ya ves que en Vigo andan ahí con las ganas de certificar la permanencia el lunes y nos estaba explicando Alex Reza, ahora le podías escuchar en una de las últimas respuestas, que ellos el año pasado se salvaron en la última jornada y nosotros no nos queremos ni imaginar ese partido agónico en la última frente al Granada, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo lo firmo, tal y como está la situación.
¿Sí?
Aunque tengamos la posibilidad de llegar a la última jornada salvados, sí, hombre, por supuesto firmo que nos olvidemos en la, aunque sea en la
hombre,
buena,
no,
última
no.
jornada.
Hombre, no, no, si se trata de firmar la salvación, vamos, dame el papel ya. La historia es, si firmamos, jugárnosla en la última. Yo creo que un tanto por ciento importante de la afición del Real Valladolid diría que sí, tal y como está la situación, frente a un Granada que se va a jugar nada. Pero bueno, es que sería una tensión tremenda, ¿eh? Cualquiera nos aguanta esa semana.
Bueno, sería complicado, pero al final, si la recompensa, como le pasó el año pasado al Celta, es la salvación, pues oye, bienvenido sea todo ese sufrimiento. Y que, hombre, que hay que dar un poquito de vidilla, que tampoco pasa nada porque que estemos ahí con el culito apretado 90 minutos en la última jornada, pues por lo menos llegamos ahí con esa tensión a los últimos 90 minutos de esta liga.
Bueno, el lunes lo da 4 el partido, ¿no?
Sí, allí se desplazan las cámaras de 4 Televisión para que no perdamos detalle. Además, bueno, pues nos dio suerte, ¿no? La última vez que jugamos con el Celta, también con las cámaras de 4 Televisión como testigos, le conseguimos una importante victoria con un hat-trick de Javi Guerra, un buen partido. En lo climatológico se pasó muchísimo frío, ese partido casi nos sirvió también por la niebla. Pero bueno, al fin y al cabo lo que importa es que los 3 puntos se quedaron en Valladolid con una actuación, como decimos, de Javi Guerra y conseguimos los 3 puntos. A ver si podemos tener la misma suerte el lunes ante el Celta.
¿Tú tienes esperanzas de que haya victoria, de que se sumen 3 puntos, sí?
Yo creo que el Celta, fíjate, es más peligroso no teniendo esa obligatoriedad de tener que ir a por los 3 puntos que teniéndola. El equipo de Luis Enrique yo creo que se maneja mejor en una situación pues esa de calma, de tranquilidad, que no agobiado por esa presión de tener que sacar los 3 puntos. Entonces yo creo que lo va a tener más difícil el Valladolid que si el Celta hubiera estado en otra situación diferente. Creo que le va a costar más al equipo de Juan Ignacio Martínez, aunque confío y tengo esa cierta confianza en que podemos conseguir los 3 puntos, sí, la victoria.
¿Tú tienes tus cuentas en la cabeza, Vaque? No sé cuántos puntos crees que va a sacar el equipo, en cuántos fijas la permanencia, dónde crees que puede ganar el Real Valladolid de Celta, Español, Real Madrid, Betis, Granada, un poco, ¿qué es lo que prevés?
Las cuentas que hacemos, que he hecho en este momento, yo creo que quizás las dos últimas jornadas prácticamente dices cuentas con los 6 puntos. Es que, claro, es que es mucho, ¿no? Dices 2 victorias cuando en todo el año apenas hemos conseguido 7 victorias, vamos a conseguir de repente en 2 jornadas consecutivas 2 victorias. Pero es que nos tenemos que agarrar a eso, a ganar al Betis y a ganar al Granada, esos 6 puntos. Y luego es que hay que sumar también. Ante el Celta es una gran posibilidad y sobre todo para poder vivir con más tranquilidad en las últimas jornadas, ¿no? Pero de momento, no sé, esos 6 puntos sí que cuento con ellos, los de Betis y Granada, y luego es que hay que conseguir pues un par de puntitos más. O si pueden ser los 3 puntos ante el Celta, vamos, eso sería sin duda alguna la mejor noticia y un paso de gigante hacia la salvación. El Getafe es que yo creo que va a sumar muchos puntos también, ¿eh? El Getafe, ¿sí? Aunque tiene un calendario un poco más difícil, un poco más complicado.
Pues eres el primero al que escucho decir eso, ¿eh? Al Getafe bueno, le queda Málaga, que no se juega nada, Barça en el Camp Nou, que bueno, no sabemos cómo va a estar, pero no es fácil, Sevilla, que va a depender de lo de la cuarta plaza y del Athletic Sevilla de este fin de semana, y el Rayo, que es el partido ese de bueno, que ya ha empezado a generar un poquito de dudas de la última semana.
Yo es que creo que tiene 6 puntos el Getafe asegurados también, que son los del Málaga, que como dices no se juega nada. Creo que ahí el Getafe va a conseguir la victoria. En Barcelona no creo que vaya a conseguir un resultado positivo, es verdad, pero en la última jornada con el Rayo, yo estoy seguro que ese partido también el Getafe lo saca adelante. Por eso confío en la salvación del Valladolid. Yo creo que va a ser en la última jornada, pero el rival del Valladolid ahora mismo no es Osasuna, creo que no es Osasuna. Almería, yo creo que la ventaja que tenemos ahora de los dos puntos debiera ser suficiente, y es con el Getafe con el que nos la vamos a jugar. Entiendo que va a ser así. Y el Valladolid, lógicamente, ahora mismo, tal y como está la clasificación, depende de sí mismo. Pero, bueno, tenemos que sacar los partidos adelante. No nos vale solamente con ganar los dos últimos partidos. Hay que sumar algún puntito más y bueno, lo vamos a ir con el culito apretado, seguro. Vamos.
Eso está claro. Va, que un fuerte abrazo, una semana más. Te seguimos en Deportes 4. Gracias.
Un abrazo para todos y felicidades por los resultados del EGM. Fantástico.
Eso en esta radio lo llevamos en secreto. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo para todos.
Las palabras de Luis Alberto Vaquero, nuestro compañero de Deportes 4. Bueno, pregunta que hacíamos hoy en Twitter en directo Marca Valladolid. ¿Cuál crees que debería ser la pareja de centrales titular de aquí a final de temporada? ¿Y el por qué? Nos quedaba alguna respuesta por leer. César Andrés Martínez dice: están rindiendo mejor Rueda y Mitrovic juntos, más que fotos. Rueda y Marc, que fueron los que nos ascendieron y el año pasado salvaron la categoría, y además se entienden y conocen bien. Fernando Coloma: valiente Mitrovic, porque es la pareja que más confianza me ha dado y más calidad tienen, pero creo que sacará a Rueda Mitrovic. Miguel: Marc Mitrovic, aunque Rueda Mitrovic tampoco está yendo mal, encajamos poco. Enrique Aguado: a mí me gusta valiente y Mitrovic, pero hay que reconocer que Rueda y el serbio lo han hecho muy bien cuando han coincidido. Y Fernando Rodríguez nos dice: me es indiferente, Rueda con Marc o Mitrovic han funcionado bien. Así que las respuestas que nos han llegado hoy a Directo Marca Valladolid. Nos dice Rubén Pintado, yo creo que un poco en cachondeo, dice: deberían ser Javi Guerra y Óscar. Todo lo que sea anotar más goles de los recibidos me vale como defensa. Si funcionan, seguiremos. Bueno, pues arriba habría que poner entonces a Manucho y a Humberto Osorio. Hoy el equipo, por cierto, ha entrenado. Han estado, que es muy buena noticia, todos: Rukavina, Víctor Pérez y también Lluís Astre. Parece que Rukavina va a poder llegar para el lunes. Veremos a ver Víctor Pérez. En principio complicadísimo, porque se había estimado unas dos semanas de ausencia. Se ha cumplido poco más de una. Así que en principio Víctor no va a estar el lunes. A ver si puede estar para el partido frente al Español en Zorrilla, que será el siguiente sábado a las 10 de la noche. Mañana entrenamiento a puerta cerrada y el domingo sesión, luego lista de convocados y a continuación viaje hacia Vigo. Menos de 4 minutos, cerramos Pucelán Anónimo con Ángel Velasco. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues ya escuchas, lo has escuchado, ¿no? Creo que a Luis Alberto Vaquero, que nos comentaba que él cree que el Geta va a sumar bastante. Me ha asustado un poco, no te engaño.
Bueno, al final son todo un poco cábalas, un poco suposiciones. Yo soy un poco más de la opinión que decía Arturo, que el Getafe como mucho, va a sumar 6 puntos. Yo creo que el partido del Camp Nou, pues bueno, independientemente de que se juegue el Barcelona, pierda la Liga o no pierda la Liga, yo creo que el Barcelona en su casa no puede dejar pasar ningún partido, porque tal y como está la situación allí, tiene que ir a muerte a todos. Y el Sevilla, pues bueno, ya lo vimos ayer una vez más, está que se sale. Yo creo que es uno de los equipos más en forma de la Liga, sino el que más ahora mismo. Y bueno, pues luego sí que contamos con la victoria en campo del Vallecas. Y luego ya veremos a ver qué pasa este fin de semana. Lo que está claro es que ese último partido contra el Rayo Vallecano, vamos, los 3 puntos no dudaría que fueran para el Getafe, no por nada, sino porque a los dos equipos les conviene estar los dos en primera. No olvidemos que los dos de la capital, y los dos, sí, pues un viaje cómodo, un viaje...
Que pueden ir en metro, vamos, a jugar
por el partido. Eso, siempre es cómodo y yo creo que vamos, que siempre ha pasado. Me acuerdo que hace unos años también estuvo prohibido por la federación llegar a cruces entre equipos cercanos en las últimas 5 jornadas. Parece que ahora ha cambiado, pero me acuerdo en otras épocas que el Atleti, el Bilbao y la Real Sociedad llegaban a partidos a final de temporada, incluso también con Osasuna, y que esos partidos, pues bueno, por lo mismo que pasa, que supuestamente va a pasar esta vez. Partidos que convienen que el rival se mantenga y que al final no es que te dejes ganar, pero que sales con menos intensidad que ellos.
Todo tuyo, el cierre de Pucelán Anónimo. Ya sabes que a mí siempre me gusta destacar que yo nunca sé la solución de la carta. Hoy con las 4 pistas, vamos, tengo claro qué partido es, pero no te engaño, no me acuerdo a la perfección del rival. Era Murcia o Almería, creo, ¿no?
Almería. Yo recuerdo perfectamente este partido, era cuando el Valladolid ya estaba ascendido, el Valladolid luchaba por ser campeón de liga. El Valladolid se puso el partido muy de cara, goles de Sisi y de Víctor, y yo recuerdo que antes del descanso, al poco empezar la segunda, el Murcia recorta distancias y al final empata, y ya casi al final del partido Iñaki Bea se anota un gol en propia. El Valladolid pierde un partido, pero sobre todo pierde la racha de 21 partidos consecutivos que consiguió aquella temporada. Yo creo que una cifra increíble, yo creo que cada vez que lo pensamos, 29 partidos son muchísimos partidos. Y era una semana importante porque hace 2-3 días el Real se cumplían 7 años de aquel ascenso, aquella temporada mágica, que yo creo que unió a todo el aficionado del Real Valladolid tras pasar 4 temporadas muy, muy malas.
Uh-huh. Dinos quién han sido los ganadores, tenemos poquito tiempo y regalamos 2 entradas para ir al básquet el lunes.
El campeón de esta carta es Jesús Pérez Baraja, que con 36 puntos pues impone también en este bloque octavo del mes de abril. Creo que, si no me falla la memoria, el tercer o cuarto bloque que se lleva Jesús. Y en este caso las entradas son para Adrián Navarro.
Pues me lo apunto aquí. Ángel, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la semana
un
que
abrazo.
Viene. Las
Hasta
palabras
luego.
De Ángel Velasco, como siempre, grandísimo, cerrándonos la carta de Pucelano Anónimo. Nos escuchamos el lunes en la previa pura y dura del partido del Real Valladolid. Suerte para el Cuatro Rayas y para el Quesos el domingo en Palencia. Abrazo, adiós.